Bien, fue un fin de semana.
No hiciste nada.
No, fue un fin de semana bastante agitado para nosotros. Yo siempre digo que cuando viene el receso, cuando hay fin de semana largo, es cuando más trabajamos. Bueno, nuestro espacio es cuando más trabaja. Uh-huh. Hubo muchas problemáticas de los vecinos. Tuvimos la suerte de que algunos funcionarios de la gestión que funcionan contestaron los teléfonos, pero la gran problemática que hay cuando llegan los fines de semana largo es que a las 2 cierran las oficinas, aunque se pague disponibilidad horaria, y ninguno atiende el teléfono. Por suerte tuvimos algunos que han tenido una respuesta inmediata para problemáticas que han tenido los vecinos.
Uh-huh. ¿El clima electoral condiciona los comportamientos también?
Y un poco sí. Sí, creo que lo que hace el clima electoral también es que todos estén en la lupa. Entonces, lo bien que no se venían portando antes, ahora parecemos todos muy todos políticamente correctos, diríamos.
Claro, yo generalmente un año antes, pero no porque tenga lo tenga en un almanaque, lo tenga agendado, empieza a decir, mírenlos ahora que están sin peinarse, que están con la pilcha de laburo.
Que no son un producto.
Que no es claro.
Yo digo eso.
Ahí hay que verlo. Si después ver la formación y ver lo realizado.
Sí. ¿Cuántas veces atendí? Yo siempre...
Porque muchos se amparan en esos cursitos, en esas cositas, capacitaciones así. No sé esto qué será, pero...
Sí, tipo... igual yo hago la... Esta es una crítica hacia adentro, ¿no? Porque siempre... Doy mi ejemplo. Yo siempre digo que yo era del equipo técnico. De hecho, cuando hablo muchas veces, digo, a veces a la gente la aburro cuando le hablo, porque le hablo de cosas técnicas, de expedientes, de cómo son. Y quizás es importante la parte técnica y la formación, pero más importante es la empatía, el conectarse con el otro.
Sí, sí.
Porque a veces de nada sirve quizás uno tener la mejor formación si... no tenemos contacto con el otro.
No hay que despojarse de la humanidad necesaria para charlar con el otro, para entenderlo, para escucharlo. Lo que pasa es que tenés más herramientas. Aparte, yo se lo he dicho alguna vez a algún chico, de estos que agarró 10 palabras de moda o difíciles y las empieza a meter a cada rato, les he dicho, esto es como herramientas, vos tenés que ir a agarrarlas cuando las precisas. Imagínate un tablero. Bueno, hay unas que usás mucho y hay otras que... A lo mejor tenés que poner un banquito para agarrarlas. Bueno, sí. Estas son las palabras, estos son los conceptos. Y de ahí hay que aprender. Bueno, debe ser larga la enumeración que vas a hacer vos acerca de los motivos de esta charla, ¿no? Y no tocamos lo electoral, aunque hay alguna definición todavía, ¿no?
No, de hecho sí lo que puedo decir, quizás en lo personal, ayer lo veníamos hablando... capaz que los más cercanos, que creo que esta elección quizás para nosotros, ¿no? Unión por la Patria, nos muestra más que no es tan importante el candidato, sino el proyecto de país que queremos.
Bien.
O sea, es la primera vez que nos encontramos casi a 3 días de cerrar las listas y no tenemos esos nombrecitos en el listado donde todos decimos, ah, va Juancito o va Pedrito. Y empezamos a hablar de un proyecto de país que creo que es lo que ha generado Cristina en... como conductora, ¿no? Que nos dijo que tenemos que tener un acuerdo político con un proyecto. Ya no hablamos de proyecto, hoy nuestra conductora habla de un programa. O sea, hablar de un programa, de cuáles son los pasos a seguir para sacar la Argentina adelante. Y eso tiene que ver con el compromiso de llevar adelante ese programa indistintamente de los nombres. Entonces creo que estas elecciones particularmente nos suelta de los personalismos, nos suelta de los egos, y nos llama el compromiso de ser responsables de que cada uno, cada compañero deberá estar en el lugar donde debe estar. Y me parece que es muy importante este cambio que se ha dado. Por ejemplo, solamente lo digo en nuestro espacio, ¿no? Soltar en los personalismos, los egos, el ombliguismo, el juntos por el cargo, como digo yo, y empezar en un proyecto colectivo donde quien se siente o quien le toque asumir los roles que le toque asumir en las diferentes listas, tengan el compromiso de cambiarle la realidad a los vecinos, que bastante complicada está para todos, porque nadie puede ser ajeno a lo que pasa. Simplemente hay que salir un ratito y charlar.
Pero lógico, o ir a un súper y ponerte a ver cómo compra la gente.
Ahí está, ahí yo la discusión con el tema de los alimentos soy muy crítica, porque la discusión que hay que empezar a dar de los alimentos, que es quizás una discusión que es más crítica en nuestro espacio, es cómo llegamos a esos precios a la góndola. Eso es lo que la gente tiene que empezar a discutir. ¿Por qué cuando, primero pensar, ¿no? Nuestro gobernador tiene una idea del acercamiento de los mercados centrales a las ciudades, a los barrios. Que a mí el gran ejemplo creo que fue la cooperativa ahora que está en Ostende, de verduras. Sí, sí. Nosotros no podemos entender cómo a veces un atado de acelga en la cooperativa puede estar 100 pesos y llegamos quizás al supermercado y lo vemos a 300. Y después lo bajan a 30. Entonces, también hay que hablar de los formadores de precios, también tenemos que hablar cómo se concentran, tenemos que empezar a hacer quizás ese viejo análisis de nuestro vecino, que era el almacenero, y hoy recorremos y ya ese almacén no lo tenemos, porque lo han concentrado los grandes supermercados y las cadenas. Entonces, hay que empezar a hablar de esto. Hace poco hablábamos, a veces nos dicen, bueno, no nombremos a determinados sujetos, pero tendríamos que hablar, por ejemplo, cuando se hablaba, ¿recuerdan cuando Samica hablaba de bajar los mercados centrales sobre la carne? Sí. Ver la diferencia que se tenía sobre la carne. Hace poco hablábamos, yo decía, cuando era estudiante, ¿no? Yo cuando era estudiante tenía en Chacarita un mercado, un mini mercado central, época nuestra discusión con capaz que compañero Moreno, ahora que estamos todos complicados, uh-huh. pero él que estaba en el mercado central, yo era estudiante, iba al mercado central y la carne que la compraba en mi mismo barrio dos o tres veces más, ahí la pagaba en el precio real que salía. Y uno decía, ¿pero cómo gana este tipo? Y no, porque el precio real era ese. Entonces, hay políticas de Estado que se están trabajando. De hecho, el Ministerio Agrario, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires tiene el sistema de mercados, que Pinamar particularmente no la tiene, pero por ejemplo Madariaga y Villa Gesell y La Costa tienen este sistema de mercados productivos que lo hace el Ministerio Agrario de la provincia de Buenos Aires, que le ayuda al productor pequeño, pero nos baja ese producto o esa materia prima más cercano a nuestro lugar. Entonces, es momento también de empezar a hacer esa discusión de cómo suceden los formadores de precios
en
los alimentos.
En un momento también se había instalado la modalidad de comprar en conjunto.
También.
Los vecinos se juntaban y compraban, o sea, una lista general de 5 elementos, por ejemplo, e iban a donde se generan, ¿sí?, los precios, donde qué sé yo, Mar del Plata. ¿Cuántos lo han hecho eso?
Es que muchos. O mismo si alguno viajaba y ahora, bueno, ya hay otras cuestiones que están sucediendo, pero ¿cuántos iban al mercado central y hacían toda la compra y lo hacían de manera comunitaria? Porque muchas de las cosas que llegan a Pinamar llegan de los mercados centrales de Mar del Plata o de Buenos Aires. Entonces, a veces también las discusiones tienen que empezar por ahí. Que es nosotros venimos, bueno, yo siempre digo con mi mamá, la generación que nos reímos, ¿se acuerdan de Lita de Lázaro? Y camine, sí, señora, camine, señora. Bueno, si uno lo analiza, a mí me pasa con la yerba, ¿no? Yo voy al supermercado de cadena y pago un número. Y voy quizás a un almacén que digo, bueno, este tiene la yerba más barata. Nos pasamos y digo, tiene la yerba, yo que consumo yerba, tiene la yerba más barata, y veo una diferencia entre 100 y 200 pesos. Uh-huh. Entonces uno cómo puede decir, ¿cómo en tres cuadras podemos tener 200 pesos de diferencia? Cuando la cadena de supermercado debería ser mucho más barata. Y nos damos cuenta también cuando la mentira del 70% en la segunda unidad, que nos suben el precio y después nos hacen como un mix y decimos, bueno, terminamos pagando menos. Y que además mucha gente termina haciendo eso, yendo a este tipo de cadenas del 70%, el 50%, el antiguo 2x1, y después lo tarjeteamos con la tarjeta para poder llegar a fin de mes. O sea, hay que empezar a dar también ese tipo de discusiones, que son las discusiones que tienen que estar en la agenda de este programa y terminar los negocios para algunos vivos.
Hay gente muy humilde, hace muchos años, lo que hacían para ir a comprar a la feria, como, ¿sí?, se decía, cuando no había ferias que estaban internas, sino en un cuarto de una plaza, una cosa,
claro,
así.
Claro, como en Uruguay, la Tristana Baja.
Ahí está. ¿Sí? Lo que hacían eran, iban tres veces al mercado. Iban bien temprano para ver cómo estaban los precios. Iban al mediodía, que era el fuerte, y después iban un rato antes que el tipo se fuera. De esa forma peleaban un precio, lógicamente, hoy la gente tiene otra ocupación, ¿viste?
Claro.
Tiene otra preocupación, otra forma de comprar. Pero fíjate vos las estrategias Porque hay gente, uno no lo dice, pero porque yo no lo tengo, no lo puedo vivenciar. Pero hay mucha gente que está pasándola muy mal.
Muy mal. Es en Pinamar, y es más lo que se desconoce. Es un gran número. Nosotros tenemos un trabajo que a mí no me gusta siempre decir, o sea, la idea de un trabajo social. Yo creo que nosotros tenemos un trabajo militante. Porque también tiene que ver, o sea, yo soy muy crítica también en esto. Creo que el Estado, uno como fuera de funcionario, tiene que ser militante, que es el planteo que tenemos. Tenemos que salir a la calle, caminar, conocer al vecino, porque desde el escritorio siempre es perfecto. Toda política de Estado desde el escritorio puede ser perfecta, pero no, hay que salir y caminar cada barrio, saber cada contexto, porque también tiene que ver con eso. Cada política de Estado no es lo mismo para cada barrio. Porque las necesidades no son iguales. Entonces, también tiene que ver con esto, por ejemplo, particularmente Pinamar uno, ¿no? Nosotros como Pinamar y municipalidad tenemos casi todo centralizado en el partido de Pinamar. Y de hecho, las otras localidades están obligadas a trasladarse sí o sí a lo que es políticas públicas, ¿no? O acceso a los servicios de Pinamar. Se traslada necesariamente a Pinamar, no hay ni siquiera una oficina de lo que en CABA ellos le hablan los comuneros, o lo que estamos viendo.
Es capital del partido, entonces.
Claro, o sea, todo se centra...
Como es Mar del Tuyo en el Partido de la Costa.
Que digamos. No tiene que ver con esto de que sí tendría que haber, por ejemplo, el Partido de la Costa tiene una oficina en cada localidad, Fuera que podemos hablar de las distancias.
Tiene delegados municipales.
Tienen que tener esos lugares de...
Y en los partidos que son muy grandes, muy extendidos, en los partidos, en los distintos pueblos, Tienen dos. Y tienen herramientas para trabajar.
Que es lo que también nos llama a lo local, como ya hablé de lo nacional y lo provincial, lo que nos llama a lo local es también que quienes son candidatos empezar a hablar del estado de situación del municipio. Uh-huh. La responsabilidad que tenemos de saber en dónde estamos parados como municipio. Y creo que también nos llama a evitar las promesas y hablar de la situación real del municipio, porque lo más fácil es prometer. Siempre lo más fácil es prometer. Uh-huh. Lo más difícil es decir la verdad. Que tiene que ver también con quizás el primer tema que podemos abordar, que es el aumento de módulo.
El primer tema ya lo tocaste, sería el segundo.
Bueno, vamos con el segundo. El aumento del módulo. Hoy por hoy se viene un aumento del 112% en el módulo. Y lo que nosotros tenemos que pensar es que si la situación está mal, por más que yo pida... más dinero, no voy a recaudar más. Porque si el bolsillo está flaco para todos. Entonces, el primer acto como gobierno que tiene que tener un ejecutivo es empezar a arrancar por esta cuestión de la caridad empieza por casa. Empezar a analizar en qué gastamos, analizar la matriz de gasto, en qué se gasta. Analizar cómo recaudamos. Porque
hay un estudio que ustedes realizaron sobre este tema.
Sí, una de las cuestiones que nosotros hicimos en la primera crítica que se hizo cuando estamos en diciembre, hoy ya pasaron 6 meses, la primera pregunta que se hizo fue ¿por qué con el módulo que se está recaudando arrancamos con un módulo de 64 y terminamos con un módulo de casi 89? ¿Por qué no recaudamos 89 en enero? Cuando vienen las empresas de publicidad, cuando pagamos el espacio público, cuando determinamos el canon para determinadas empresas, cuando marcamos la publicidad. Porque los 89 pesos, cuando nos corren también con la inflación, porque una de las cosas es siempre nos terminan corriendo con la inflación, 89 pesos en enero era mucho más que 64. Y además de esto, cuando hablamos de estos 89 pesos, ¿a quién se los estamos cobrando? Al vecino de Pinamar. Ahora, es como yo digo al revés, si vos me cobras 89, que estoy en enero, tengo dos trabajos, tengo una mayor capacidad económica porque todos estamos trabajando, y yo los 89 pesos en enero te los puedo pagar. Pero ya cuando está llegando el invierno, yo no puedo seguir aguantando más aumentos. Al contrario, si yo empiezo con 89 y cerramos en 64, hasta me estás oxigenando. De que digo, bueno, este mes la boleta del impuesto va a llegar menos. Es como cuando dicen, bueno, nos bajan el 1% en el combustible o una leve mejora en la baja por un impuesto, un subsidio que nos dan a la boleta de luz, como cuando nos pasó la zona fría. que cuando llegó la zona fría no era mucho, pero era algo. Y dijimos, bueno...
Todo suma.
Entonces, una primera cuestión es cómo se recauda. Y la primera discusión que tuvimos es que es esto, o sea, ¿cómo es la matriz? Después también hablar de que somos dentro de los pocos municipios que seguimos con un sistema de módulos, cuando de los 135 municipios, no voy a decir lo exacto, pero más o menos son 127, 128, ya están en el proceso de la evaluación fiscal del terreno. Que eso también tiene que ver, porque la capacidad contributiva de los vecinos no es la misma. No es la misma. Entonces, una zona artesanal no es la misma en Pinamar, no es la misma en Ostende, no es la misma en Valeria y no es lo mismo en Cailó. Son zonas totalmente distintas, son poderes adquisitivos totalmente distintos. Hasta los alquileres en verano son totalmente distintos. Entonces, eso también se tiene que analizar en cómo se cambia. Si es una modificación del Código Tributario y es bochornoso que se haya aprobado en diciembre y ya la estamos modificando casi 5 veces de lo que va del año. Con un aumento del 9, pasamos del 3,5, con un aumento ahora en la mora para los vecinos del 9,5. Esto también hay que hablarlo, porque estamos hablando de la vivienda, en muchos casos estamos hablando de la vivienda de los vecinos. Entonces, yo me acuerdo que en enero fue, tendría que traerme al librito porque es buenísimo, que en aquel momento me decían, ¿cómo citás un libro libertario? ¿Ah? Pero ese libro libertario, que hablaba de yo pago, tú pagas, ellos gastan, cuando inicia el prólogo, nombran a Alberti, y Alberti dice, cuando es momento de vacas flacas, el Estado tiene que, de alguna manera, colaborar y no asfixiar. Y cuando es la época de las vacas gordas, y ahí sí podemos pedirle más a los vecinos, porque todos estamos ganando.
Seguro.
Entonces tenemos que empezar a hablar de eso. Tenemos que también hacer una revalorización. Nosotros analizamos, por ejemplo, cuando nos hablan del gasto del empleado municipal. Y uno ve la estructura, la megaestructura que tiene el municipio, y solamente de primeras líneas entre secretarías, subsecretarías y algunos directores, no tomando todos, tenemos casi 23 puestos de cargos políticos con grandes sueldos. Y después empezamos a ver la distribución, que es otro tema que se dio, por ejemplo, cuando vino la Secretaría de Seguridad, que nos damos cuenta que esto es muy técnico, y ahí pido perdón por ser tan técnica, que tenemos 24 efectivos de la Guardia Urbana, y cuando uno hace la proporción tenemos un guardián cada 1.870 habitantes. Cuando esa no es la estadística que se tiene que tener en materia de seguridad pública. Entonces, esas son las discusiones que hay que tener. ¿A dónde hay que poner a los empleados también? Revalorizar ese trabajo, porque cuando uno también divide estas cuadrículas de seguridad, cómo se tiene que distribuir el partido para brindar seguridad, hoy tenemos estos autobombos a veces que se hace desde las seguridades criticando a la provincia, que los números de la provincia yo se los puedo decir y manejamos números muchos más chicos de cantidad por habitante en efectivo policial, que hoy tienen en la cantidad de móviles que se tienen, hay muchos móviles de la Guardia Urbana que están estacionados porque no tienen quien los manejen. Entonces esa crítica que se le hace a la provincia es la misma que está teniendo el municipio cuando tiene 3 móviles estacionados o 4, porque no cuenta con el personal. Y después vemos que se agrandan otros lugares del Estado que no son necesarios. Espacios verdes en servicios urbanos, hay 6. Y el mismo que está podando es el mismo que después tiene que salir a ponerte el juego si alguien lo donó. Entonces, esas son las discusiones que también hay que tener en qué se gasta. Y cuando nos están hablando de cuánto hablan, primero tenemos que hablar del costo. Yo hice la proporción. El Consejo Deliberante representa 8 empleados de alta jerarquía del Ejecutivo con el Intendente a cargo. O sea, son 6 funcionarios o 7 funcionarios de lo que se le paga del Ejecutivo, pagan los 14 concejales que están adentro del Consejo Deliberante, todo el año. Entonces esas son las discusiones que hay que también hablar, de ese tipo de matrices, en qué se gasta, cómo se gasta, y empezar a ser más responsables y empezar a hablar de ética. Yo hace poco he sido tan crítica con esto de los funcionarios que no funcionan. Y yo lo digo, yo tomé la decisión de ser concejal y hoy no estoy ejerciendo la profesión. ¿Por qué? Porque yo no podría estar yendo a una audiencia cuando me toca estar
claro
en el Consejo Deliberante. Y si fuera funcionaria del Ejecutivo y me pagan disponibilidad horaria, yo no tendría que estar sentada en mi estudio jurídico. Tendría que estar sentada, como mucho, en mi casa, y que cuando alguien me llame, tenga que bajar a los lugares, porque esa es mi responsabilidad y para eso me la pagan. Y vemos un montón de funcionarios que siguen ejerciendo la profesión teniendo ese sueldo del municipio. Entonces hay que empezar a hablar también de eso. Porque
me habías tocado el tema de las intimaciones y los apremios.
Hay un
es algo preocupante.
Hay algo que se ha planteado y que lo dijo el jefe, el secretario de Hacienda, que dicen que ellos están trabajando en la cobrabilidad y aumentar la cobrabilidad. Bueno, cuando se habla de aumentar la cobrabilidad, cuando escuchamos esa palabra, que ellos dicen, no, hemos aumentado la cobrabilidad o vamos a aumentar la cobrabilidad, lo que significa eso son las cartas de documentos llegando a las casas de los vecinos, intimándolos a que paguen bajo apercibimiento de iniciarse el juicio de apremios sobre su casa, porque la mayoría son viviendas unifamiliares. ¿Eso qué representa? Que eso inicia un proceso judicial, que tiene costas judiciales, que hay que pagarles a los abogados, que hay que pagar intereses.
Entonces, ¿qué maneja eso? ¿Qué abogado hay?
Nosotros tenemos dentro del municipio la dirección de apremios. No es de Marcos, yo me voy a acordar el nombre, pero son dos abogados que contamos en la dirección de apremios, que son los que los que se tienen que ocupar de enviar las cartas de documentos, y una vez que se inicia se pagan tres
siempre
cuotas.
Siempre fue un tema medio vidrioso esto de las intimaciones y quién las hacía.
No, en verdad quién las hace, hay dos modelos, una es que tienen un sistema externo con empleados municipales que se les daba como un premio. Uh-huh. Y el sistema de apremios propiamente dicho, que son dos abogados que tienen una dirección
a determinada. Apremios se me hace igual a prietes, ¿viste?
No sé, es que es más o menos así.
Sí, ¿no?
Porque una vez que llegan las cartas de documentos, y bueno, la mayoría están judicializados, hay que pagar las tres cuotas del abogado primero para poder liberar la deuda del impuesto y ahí empezar a pagar las cuotas. El concejal Gregorio Estanga, en la dirección en su comisión de presupuesto, ha presentado un proyecto donde aquellas viviendas que normalmente son las unifamiliares, la de los vecinos que en verdad no llegan, autorizar al Ejecutivo, y también lo pueden pedir los vecinos en esos casos, que cuando no es económicamente viable para el municipio iniciar ese procedimiento, se desista de esa acción de apremios. Uh-huh. Que no es nada nuevo, ni es que hemos generado una innovación o descubrimos la pólvora. No. Esto es algo que hace muchos años está en muchos municipios y es una herramienta que además la requiere el Tribunal de Cuentas. Hoy en el Consejo Deliberante, que han visto que quizás muchas veces que nosotros nos abstuvimos porque decimos que así no se hace el procedimiento, sino que se hace de esta manera, se han condonado un montón de deudas a muchos vecinos de Pinamar, donde también se perdonaban las costas judiciales. O sea, el municipio inicia el proceso judicial y después desiste del proceso, y esas costas las termina pagando el municipio cuando desiste, nosotros condonamos. Sí. Entonces, para evitar que nosotros paguemos el procedimiento, una de las cuestiones en el cómo se gasta es directamente no enviar a premios aquellas viviendas que sabemos que no tienen ninguna finalidad porque el vecino no lo va a poder pagar.
Ni el apremio,
ni
costas, ni nada.
Y ahí generar acuerdos de pago mucho más flexibles, sí, para que el vecino lo pueda continuar. Porque ¿qué es también lo que sucede? Hoy un estado de situación que se tiene es que muchos vecinos entran en el plan de moratorias, pero dejan de pagar el impuesto que tienen actualmente. Entonces, cuando terminan de pagar la primer moratoria, se vuelven a encontrar que empiezan con otra moratoria, porque no pueden pagar las dos, porque es ilógico también pedirle. Hay viviendas unifamiliares que tienen casi 10.000 pesos de impuestos. Y una cuestión de estadística que hay hoy es que si uno analiza el endeudamiento de las familias, que se ha generado el último informe, cuando uno analiza el endeudamiento de la familia, hoy la mayoría de las familias argentinas... Uh-huh. Lo que han dejado de pagar exactamente son los impuestos. ¿Por qué? Porque el impuesto es lo último que te podrían venir a sacar.
Tengo un minuto, hablamos media hora.
Sí.
En el último minuto, que ya está Pedro con nosotros, quería que me redondees un poco el tema con el Tribunal de Cuentas.
Bien, nosotros hicimos dos presentaciones actualmente. Y quedan dos presentaciones por hacer. La primera presentación que hicimos fue la tasa vial, en la cual nosotros pedimos un informe al Tribunal de Cuentas respecto de la inconstitucionalidad de la tasa y la doble imposición. Esa es la primera consulta que se ha hecho y denuncia al Tribunal de Cuentas. Y la segunda denuncia que se hizo fue por el hecho Sabe la Tierra, donde fue un espacio público otorgado de manera irregular, sin acto administrativo, donde la Municipalidad de Pinamar no percibió 22 millones de pesos por todo el espacio público cuando se le autorizó. Próximamente las dos denuncias que quedan, que son las que estamos trabajando en el análisis del expediente, es la ocupación ilegal del espacio público por el artista Marley, que tiene hoy, actualmente está usufructuando el uso público sin autorización municipal, donde construyó una pileta y una glorieta, y ahora se está evaluando como premio hacer la venta del terreno, cuando nosotros opinamos que lo que se tendría que hacer ahí es cobrarle un canon ante la irregularidad, generar una renta por el tiempo y no desprendernos de la propiedad. Y la segunda es el balneario Divisadero, el Parador, que se otorga, fue bochornoso lo que se ha realizado, cómo se ha dado esa licitación y se ha otorgado, donde el Frente de Todos, dentro del mismo expediente, también ha realizado una presentación, dado que el Ejecutivo ha resuelto apartarse de la ordenanza 4.412, y la ordenanza de Frente Marítimo del año 2019, y realizar una comisión evaluadora sin los concejales en la evaluación. Entonces eso también va a ir al Tribunal de Cuentas para que se haga una observación, y también empezar a evaluar fuera del ámbito del procedimiento judicial que se pueda venir, como ha pasado siempre con los paradores, que vuelvan sobre sus pasos y generemos una licitación transparente sin terminar de alguna manera por lo que se ve, no lo podemos afirmar, pero beneficiando a algunos casi a dedos y excluyendo la participación de los concejales, que para eso estamos.
Bárbaro. Muchísimas gracias por tu aporte y que tengas una excelente pequeña semana. Gracias. ¿Qué perdiste?
No, ahí está, tengo el celular acá.
Ah, bueno.
Muchas gracias.